Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Comunidad de Madrid pide ayuda al gobierno central por incremento alarmante de casos del nuevo coronavirus. Perú. El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Vizcarra y lo expone a vacancia. Venezuela. Maduro pide a la Unión Europea más realismo y aceptar la realización de las parlamentarias. Honduras. Consejo Electoral convoca elecciones primarias ante rechazo de la oposición. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido que la situación en la región está empeorando, por lo que se van a necesitar más esfuerzos, y ha manifestado que es urgente y necesario que el gobierno central se implique. Así lo ha trasladado Aguado en declaraciones a los medios después de mantener un encuentro con la Fundación España Activa en su consejería y un día después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, deslizara que pueden llevarse a cabo restricciones de movilidad en zonas de la región con mayor número de casos de COVID.
Tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien, que la realidad de la epidemia en la Comunidad de Madrid está empeorando y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Por eso considero que es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid, y así de hecho se lo he trasladado a la presidenta regional, la señora Díaz Ayuso, que por supuesto cuenta con mi total respaldo. Y es que no podemos delegar en exclusiva la responsabilidad de si salimos o no salimos de esta crisis a los ciudadanos, especialmente cuando las administraciones no somos capaces de sentarnos en una mesa y de aprobar un plan conjunto de acciones que, por supuesto, traten de frenar la pandemia en la Comunidad de Madrid, pero que entienda que frenando la epidemia en la Comunidad de Madrid estaremos contribuyendo a frenarla en toda España. Hasta que no nos sentemos, hasta que no bajemos esas pistolas dialécticas, hasta que no salgamos de la crispación y de la búsqueda de culpables, no vamos a poder poner coto a esta segunda oleada del virus. Yo por eso hago un llamamiento una vez más a todas las fuerzas políticas, a todas las administraciones, a los ciudadanos. Necesitamos salir fuertes de esta situación y la única forma de salir fuertes es hacerlo unidos. Gracias.
En este punto, el vicepresidente autonómico ha pedido dejar de crispar a la población y dejar de buscar culpables de lo que se está sucediendo para centrarse en ofrecer soluciones conjuntas. Aguado también ha lamentado que las administraciones no sean capaces de aprobar un plan conjunto de acciones que intenten frenar la pandemia en la comunidad, y cree que hasta que no bajen esas pistolas dialécticas y salgan de la crispación, no van a poder poner coto a su expansión. En tanto, el Ayuntamiento de Madrid ha expresado su preocupación por la situación de la pandemia de coronavirus en la capital y espera que el gobierno regional anuncie medidas contundentes y eficaces contra el avance de la misma. Así lo ha indicado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz del Ejecutivo Municipal, Inmaculada Sanz, quien ha indicado que está claro que hay que avanzar en las medidas para controlar la situación, y en esta línea ha avanzado que se harán anuncios importantes.
Lo que le podemos decir, obviamente, desde el Ayuntamiento es que estamos preocupados por la situación. Se han ido adoptando medidas, obviamente, desde la Comunidad de Madrid, pero está claro que tenemos que avanzar en estas medidas para controlar la situación. Nosotros, desde luego, confiamos en que sean medidas eficaces, medidas contundentes para atajar la situación. Estamos teniendo contactos permanentes con la Comunidad de Madrid a distintos niveles para trabajar en esas posibles medidas y en lo que nos tocara a nosotros para garantizar el cumplimiento de las mismas. Por lo tanto, los servicios municipales, como han hecho a lo largo de toda la pandemia y como por supuesto van a seguir haciendo a lo largo de las próximas semanas, van a estar pues absolutamente volcadas en garantizar las distintas medidas que las autoridades sanitarias, en su momento el Ministerio de Sanidad, en este caso las autoridades de la Comunidad de Madrid, pues vayan a implementar. Por lo tanto, tanto, en estos momentos, como digo, trabajando de manera coordinada con ellos y viendo exactamente en qué se concretan esas medidas para poder articularlas e implementarlas en los distintos barrios, distritos de la ciudad de Madrid, en la medida en que se vayan concretando.
Sanz ha apelado a la prudencia a la vez que ha reiterado que el consistorio volcará todos sus esfuerzos en estas medidas una vez que se concreten y estipulen. A este respecto, ha negado la estigmatización de distritos o barrios en la capital por una incidencia mayor en número de casos y se hace necesario actuar en esos focos. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado este jueves al gobierno de la Comunidad de Madrid la necesidad de adoptar las medidas que haga falta, que han de ser eficaces para controlar la pandemia del COVID-19 en la región, y ha destacado que todavía hay recorrido antes de pensar en la posibilidad de confinamientos. El titular de Sanidad se ha pronunciado así durante la visita que ha realizado, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, para conocer el trabajo de los rastreadores de la Unidad Militar de Emergencias.
Nosotros estamos en permanente contacto, fluido, por cierto, con todas las comunidades autónomas y en particular con la Comunidad Autónoma de Madrid y con sus máximos responsables sanitarios. La situación es preocupante en Madrid, no nos vamos a engañar. Y el objetivo es controlar la pandemia en esta comunidad autónoma. Para ello hay que tomar medidas eficaces. Nos consta que así está trabajando, en ese sentido está trabajando las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer mismo anunciaron que estaban trabajando en esta línea y que van a dar cuenta de las medidas que van a tomar. El gobierno está, insisto, con una relación fluida y un permanente apoyo a las decisiones que tomen. Yo no voy a anticipar ninguna medida, corresponde comunicarlas a quien las, en última instancia, las va a tomar. Yo lo que le digo es que estamos en contacto fluido y permanente con todas las comunidades autónomas, en particular con la de Madrid, y que hay que tomar las medidas que hagan falta para controlar la pandemia en Madrid. Tienen que ser medidas eficaces, como estamos viendo que se están tomando en otras comunidades. El presidente del gobierno ya dijo hace algunas semanas que si una comunidad autónoma pensaba que tenía que activar este mecanismo constitucional, no solo lo ponía en el gobierno, sino que ofrecía el apoyo de los diputados de los grupos políticos, los partidos políticos que dan apoyo al gobierno. De todas formas, en Madrid hay que tomar medidas para controlar la pandemia y pensamos que hay recorrido para hacerlo antes de llegar a este estadio que usted menciona. De todas formas, la iniciativa corresponde a la comunidad autónoma, insisto.
Y ya ha recordado que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso está trabajando para la adopción de medidas de control del COVID-19 y ha pedido no anticipar ninguna de ellas, cuya adopción corresponde a las autoridades madrileñas, pero ha incidido en que en cualquier caso deben ser las que hagan falta y han de ser eficaces. Igualmente ha reiterado que el ministerio mantiene un permanente contacto y diálogo fluido con las autoridades madrileñas, que serán ellas las que darán cuenta de las medidas que adopte y desde su departamento ofrecen un apoyo permanente y están dispuestos a ayudar en aquello en lo que se les requiera.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Tribunal Constitucional de Perú rechazó la medida cautelar del Poder Ejecutivo frente al posible juicio político contra el presidente Martín Vizcarra, según anunció la presidenta de la Alta Corte, Marianela Ledesma.
El tribunal, con una mayoría también de sus miembros, a 5 votos a favor y 2 votos en contra, ha decidido rechazar la medida cautelar planteada por el Ejecutivo.
De este modo, el mandatario peruano tiene que acudir este viernes ante el Parlamento por la moción de vacancia por incapacidad moral. Ledesma justificó la resolución de la institución afirmando que el Pleno tuvo en cuenta las declaraciones de líderes políticos de las bancadas del Congreso y de voceros parlamentarios, quienes manifestaron que no apoyarán la moción de vacancia contra Vizcarra. Pero si el Pleno del Poder Legislativo llega a los 87 votos, el jefe de Estado será vacado de su cargo y el titular del Parlamento, Manuel Merino, asumiría la presidencia de la República. Según el congresista de Unión por el Perú, José Vega, Vizcarra no supo rodearse de personas de confianza, lo cual lo puso en una situación de vulnerabilidad.
vemos que todos los días, todas las grabaciones, todos los videos, audios, revelan que el personal de confianza del propio presidente ha soltado todos estos audios y por lo tanto el presidente ha sido vulnerado. El presidente ha demostrado una total fragilidad como mandatario de contar con personas que no son confiables, que por lo menos en el país reclamamos que el presidente debe explicar.
El último lunes, el procurador para temas constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Huerta Guerrero, presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el máximo organismo constitucional frente a la moción de vacancia presidencial admitida a debate en el Congreso. El pasado 11 de septiembre, el Congreso de Perú admitió la moción de vacancia contra el mandatario tras la difusión de 3 audios que revelan coordinaciones de Vizcarra con sus asesores para supuestamente negar su vinculación con un cantante, Richard Swing, que fue contratado por el Ministerio de Cultura para trabajos muy bien remunerados, pese a que no tenía cualificación. Perú se aventura a una crisis política en un crispado clima de polarización y tras las declaraciones de Vizcarra, donde acusaba a los legisladores de iniciar un complot contra la democracia. Pese a la victoria de la oposición en el Congreso, durante el fin de semana, líderes políticos han rechazado la medida del legislativo contra Vizcarra. La líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que no hay motivos suficientes para destituir al presidente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reaccionado a la negativa de la Unión Europea a desplegar observadores electorales de cara a los comicios legislativos previstos para diciembre en Venezuela, a menos que se consideren algunas condiciones, como el aplazamiento de los comicios. Maduro ha planteado a Bruselas que en Venezuela habrá elecciones y habrá una nueva Asamblea Nacional.
La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional. La Constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional y el único que elige el poder legislativo en Venezuela es el pueblo con su voto, con su soberanía. No es Donald Trump quien dice quién es la Asamblea, quién es el presidente, ¿no? No es Iván Duque, no es Jair Bolsonaro, es el pueblo que va a votar.
Asimismo, ha retirado su invitación a los 27 para que participen en las elecciones parlamentarias, incluso enviando una comisión en privado. Washington dirige una guerra total contra Venezuela a fin de instalar un gobierno encabezado por su títere, el líder golpista venezolano Juan Guaidó. De hecho, ha recurrido a todo tipo de medidas, desde restricciones de visados a funcionarios venezolanos, sanciones contra empresas de petróleo, intentos de asesinato y secuestro del dirigente chavista, y además amenazas de invadir el país suramericano para sacar del poder a Maduro. Pese a los llamados de la extrema derecha a boicotear las elecciones y los intentos de desestabilización de Estados Unidos, el proceso comicial avanza y ya más de 100 fuerzas políticas se han inscrito para participar en las elecciones que renovará a los 277 integrantes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El Consejo Nacional Electoral de Honduras ha convocado a los partidos políticos para las elecciones primarias, planificadas para el mes de marzo del próximo año. El anuncio fue hecho por la consejera presidenta de la institución, Ana Paola Hall.
La ley electoral y de las organizaciones políticas vigente me obliga a realizar la convocatoria de elecciones primarias de acuerdo al artículo 115, 6 meses antes de la fecha de realización de las mismas, el 14 de marzo de 2021.
El Partido Libertad y Refundación denunció por medio su representante al interior del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, que en las próximas elecciones se prepara un nuevo fraude electoral.
Es una convocatoria ilegal e inconstitucional. Es una convocatoria falsa. Es una convocatoria que debe anularse. Es una convocatoria que se acompaña con el Censo Nacional Electoral de 2017, alterado, contrario a la Constitución.
Salvador Nasralla, precandidato presidencial, presentó un escrito en la Corte Suprema de Justicia contra las autoridades del Registro Nacional de las Personas por considerar que ayudan a Juan Orlando Hernández en su reelección.
presenté una denuncia criminal que no le hicieron mucho caso hace 3 semanas en el Ministerio Público, y el Ministerio Público, como también recibe órdenes de Juan Orlando Hernández, que tiene armado un nuevo fraude, no dice ni pío.
Por su parte, el diputado Tomás Ramírez denunció que el Parlamento hondureño dilató la aprobación de una nueva ley electoral que no permita la reelección presidencial y apruebe una segunda vuelta, con el fin de permitir una reelección de Juan Orlando Hernández.
No está la segunda vuelta. En esta nueva ley no tenemos lo que es el acta electrónica, ni mucho menos la ciudadanización de las mesas. Los partidos mayoritarios están cuidando sus intereses, por lo cual es una ley más política que viendo los intereses del pueblo hondureño.
El mes de marzo, los 14 partidos políticos deciden sus candidatos a las elecciones generales y presidenciales del próximo mes de noviembre.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.